ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Senderos hacia la Libertad. Hoy vamos a tener un programa especial porque no está Leo. Va a ser difícil ocupar su lugar y llenar este ambiente sin su voz. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Nicolás Kitzmann.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y de paso también quiero saludar desde acá a nuestras compañeras, que es Alina, que es Janina, que es Cecilia y que es Laura. También un saludo muy especial a Leo, que sea muy exitoso lo que está teniendo que hacer ahora en el momento. Y quiero saludar a todos los que están allí del otro lado, a los padres, a los maestros y a los abuelos, especialmente a los tíos, a los padrinos, y esperar que sea un muy buen programa. Hoy lo que nos convoca es mirar un poco ese tercer gran periodo que va desde los más o menos 14 años escolarmente hasta los más o menos 17, 18, pero en realidad abarca hasta los 21 años, un periodo muy especial, de gran transformación, de grandes cambios, y por eso fue que se nos ocurrió invitar a Nicolás Kitzmann, que es el director de la secundaria de la Escuela Juana de Arco de la Capital Federal, y que también es profesor de Educación Física y de Gimnasia Bodmer. Así que buenas tardes, muy bienvenido, Nicolás.
Muchas gracias.
Y entonces viene ahora esta gran pregunta, que es lo que quisieras contarnos, pensando que hay muchos padres que o tienen niños o jóvenes de esta edad, o que ya se están preparando sabiendo que no es una edad a la cual uno puede entrar como padre o educador sin prepararse.
Sí, es una edad de varios cambios. Venimos del segundo septenio, donde todavía estamos acostumbrados a que vean todas nuestras mejores cosas, si bien ya al final empiezan a ver nuestros defectos.
Sí, yo te puedo decir que si uno es maestro de grado y acompaña desde el primero hasta séptimo, hasta octavo, sí, ya nos conocemos mucho y nos ven, tienen esta capacidad casi como si fueran videntes.
Sí.
Ven de nosotros hasta las cosas que no nos da tanta tanta alegría que nos vean.
Así es, dejamos de ser un poco los héroes y empiezan a ver tal cual como somos, ¿no?
Sí.
Y bueno, aparecen todos estos cambios, sobre todo el despertar de la sexualidad y entonces se mueven un montón de cosas que nos tenemos que preparar de otra manera a lo que es cuando tenemos un niño más pequeño.
Sí, porque claro, es muy grande esa gran revolución interna, porque también el hecho de que crezcan primero los pies y las manos, después los brazos y los antebrazos, todo eso lleva a un reordenamiento, en cierta manera casi como el niño del primer septenio.
Sí,
ya
sí.
Tienen que reconquistarse, por ejemplo, desde el movimiento, mucho desde la voz, que también cambia, ¿no? Y desde este tratar de ubicarse entre el mundo adulto y el mundo de la niñez.
Así es, sí. Al principio más bien atolondrados, torpes, ¿no? Descubriendo nuevamente ese cuerpo que tienen ya más grande, más largo. Y bueno, ahí aparecen las cualidades, ¿no? De los diferentes, tanto de lo femenino como de lo masculino. Y este es un detalle importante para este momento porque parece el varón tiene esta cualidad de más bien de la edad del pavo, en la cual exterioriza así casi sin filtro las cuestiones y queda como hasta expuesto a veces en en las cosas que dice.
Sí, su torpeza, podemos decir, ¿no?
Así es. Y en las chicas pasa al revés, digamos, como que casi que es una especie de cocoreo más hacia afuera. En ambas partes pasa esto, ¿no? El varón queda medio como si quedara, expuesto con las pavadas que dice, y las chicas quedan este cocoreo y una cosa más hacia afuera, y en realidad en ambos dos le están pasando un montón de cosas hacia adentro que no comparten hacia afuera. Es decir, este mundo interior de ellos, que pasan un montón de cosas, no es lo que están mostrando.
Uh-huh. Sí, hace muchos, muchos años yo escuché un profesor que decía que lo que dicen o lo que hacen o lo que muestran no es lo que de veras sucede en el interior. Por eso también, si alguno de ellos nos pega en forma especial, uno se puede poner contento y decir, le importo, ¿no? Porque es lo contrario de lo que en verdad uno podría interpretar conociéndolos en la etapa anterior.
Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, es un desafío. Quizás para poner un poco más en tema de este septenio, podemos decir que bueno, que el primer septenio, la característica o la cualidad es que el mundo es bueno.
Sí, seguramente muchos oyentes se acordarán, ¿no? Uh-huh. Como en esos primeros 6-7 años, esa vivencia del alma del niño es el mundo es bueno, por eso me entrego, por eso confío.
Así es. La segunda etapa entre los 7 y los 14, que es que el mundo es bello, entonces todo lo que se prepara ahí. Y esta etapa que ahora es, y por eso ven también nuestros defectos, es porque el mundo es verdadero. Entonces es muy distinta la cualidad del docente cuando tiene que estar parado frente a un grupo de jóvenes que el maestro de grado en los otros septenios, ¿no? O la maestra de jardín. Entonces realmente cuando uno se para ahí tiene que ser verdadero. Uh-huh. Eso es como una de las claves principales en este septenio. Uh-huh. Y lo mismo con los padres. Uh-huh. Es decir, desde los padres hay que ser verdadero y en las cosas que uno ya habla con ellos.
Sí, lo cual en el día a día, ¿no, Nicolás? No siempre nos es fácil. Estamos tan acostumbrados, no sé, a ocupar tantos roles, a hacer tantas y decir tantas cosas, que a veces esa sinceridad, ese nivel de verdad, de ser auténtico, es como algo que hay que conquistarse de una manera nueva.
Uh-huh. Sí, y ellos lo ven. Uh-huh. El joven lo ve y lo que valora es ese ser que está ahí adelante y que bueno, que se está mostrando tal cual es y que tiene un interés genuino. Y entonces esa es una clave importante. Uh-huh. Y en la medida que van pasando este tercer septenio, es decir, en la medida que van pasando los años, lo que vamos viendo es que tenemos que cambiar el gesto. El gesto que tenemos quizás más cerca de los 14, 15 años, todavía medio como tratando de abrazarlos o de contenerlos, y de a poquito hay que ir soltando y ya animarse a no tener ese gesto ya de sostener desde la contención, sino una imagen muy linda que a veces tenemos en las reuniones con los padres y que a veces viene Mariano Casanet también de la Comunidad de Cristianos y trae esta imagen para ellos, que es la idea del faro, es decir, el adulto como faro, ya, uh-huh. que es consultado cuando el joven quiere. Uh-huh. No podemos controlar todo, y entonces ahora el joven se acerca cuando lo necesita, y cuando nos busca. Uh-huh. Entonces esa luz del faro está encendida, siempre ahí como para que ellos sepan que estamos. Uh-huh. ¿No?
Sí, me imagino que es uno de los temas que no resulta tan fácil, ¿no?, saber. Porque también no es así que entonces repentinamente solo faro, sino saber cuándo necesitan que uno se acerque y cuándo no. Uh-huh. Que en el caso de los varones, en general el varón cuando no se siente bien, lo que necesita es déjame, ¿no? Déjame en paz.
Así es.
Y eso que a veces una mamá puede sentir, o también un padre, como un rechazo, no lo es en realidad. Es necesitar poder encontrarse consigo en una situación difícil, ¿no? Uh-huh. En caso de las jovencitas es al revés, ¿no? En general necesitan ahí, cuando no se sienten bien, que el otro lo vea, que acuse recibo de que percibe su malestar.
Sí, sí. Sí, inclusive también sucede que nada, las jovencitas a veces muestran mucho hacia afuera y uno tiene como que te vi pero no te estoy dando tanta importancia a lo que me estás trayendo, ¿no? Ajá. Y eso también alcanza para ellas. Bueno, me ves pero no, y el varón lo mismo, ante mi torpeza o ante estas cosas que de golpe quedó expuesto, donde quizás justo en ese momento todos hicieron silencio y justo dijo lo que no tenía que decir, también tomárselo con humor. Uh-huh. ¿No? De que bueno, quedó en ese momento y yo lo escuché, no está bien, pero me lo tomo con humor, no me lo tomo tan en serio como...
Uh-huh. Sí, para mí lo interesante es que ellos también dan muchas muestras de que quieren trabajar en pos de superarse, de que uno de los puntos importantes es como encontrar la forma de sentir que ellos mismos se pueden superar. Por eso el tema de los talleres, la importancia de los talleres en esa época. Y creo también, Nicolás, y eso sería una pregunta para vos, también lo que tiene que ver con la educación física, con la gimnasia Bodmer, que a lo mejor nos podés contar un poco.
Sí, bueno, viene la gimnasia Bodmer, para los que no conocen nada de qué se trata esto, cuando estuvo la primera escuela Waldorf, Steiner le da al conde von Bodmer la tarea de inventar o crear un movimiento que no sea la euritmia. Es decir, la euritmia trabajaba un aspecto y él le pide que trabaje otro aspecto del movimiento. Y entonces le da solamente dos consignas. La primera es que tenga alegría por lo que está haciendo, y la segunda es que tenga que ver con lo que tiene que ver con el ser humano según la mirada de la antroposofía. Y con esas dos consignas él se va y tiene que inventar algo que entonces realmente lleva mucho tiempo de investigación y va armando diferentes formas de movimiento que tienen que ver con que el ser humano no está determinado por el espacio, sino que él determina el espacio. Esa es la primera de las cuestiones de la gimnasia Bodmer. Entonces, lo que atrae la gimnasia Bodmer es una conciencia de los planos o cómo nos movemos en nuestros planos. Uh-huh. Entonces podemos decir que el hombre tiene el plano frontal, que es lo que el atrás y el adelante, ¿no? Lo que podemos decir también, lo que es para adelante es el futuro, lo que es para atrás es el pasado. Después hay otro plano, que es el plano horizontal, que divide el arriba del abajo, uh-huh. Las polaridades, ¿no? Y un tercer plano, que es el sagital, que divide, digamos, los laterales, uh-huh. La izquierda a la derecha. Uh-huh. Y entonces cada una de estas cualidades tiene que ver también con estos planos, tiene que ver con una cualidad del alma. Entonces, lo que es el plano frontal tiene que ver con el desarrollo de la voluntad, es decir, todos los movimientos que se desarrollan en el plano frontal están trabajando la voluntad. Uh-huh. Todos los movimientos que se desarrollan en el plano horizontal están desarrollando el sentir. Uh-huh. Y los que están en el sagital, el pensar. ¿No? Justamente se cruzan los hemisferios cerebrales y ahí te aparecen ya ejercicios más que tienen que ver con el pensar y no tanto con la voluntad.
Nicolás, ¿vos podrías darnos algún ejemplo? ¿Es posible para que aquellos que nos están escuchando y para mí que también estoy acá mirándote, que nos cuentes algún ejercicio que sea hacia atrás, no me puedo imaginar, o hacia... involucrando más la parte del sentir, ¿podrías contar algo?
Hay, por ejemplo, cuando estamos en más cerca del octavo, es decir, los primeros grados del tercer septenio de la secundaria, los ejercicios están orientados más a vencer la gravedad, que el adolescente empieza a caerse.
Sí. Y sería como el primer grado o el primer año de secundario.
Sería el primer año de secundaria, sí. Y entonces ahí estos ejercicios están, por ejemplo, hay un ejercicio que es el perder el equilibrio hacia adelante y volver a reconquistarse desde abajo, ¿no? Es decir, caer y luego volver a equilibrarse y volver a pararse, a erguirse nuevamente. Uh-huh. Es decir, que los ejercicios de los primeros grados del primer año, segundo año, del secundario, octavo, noveno, como llamamos nosotros, están orientados hacia eso, hacia todos ejercicios que tengan que ver con principalmente vencer la gravedad o movimientos bien de erguirse y que tienen que ver con este gesto de la voluntad. Uh-huh. Y ya después, por ejemplo, hay ejercicios como el del disco, es un ejercicio muy básico. Los que conocen atletismo, por ejemplo, tenemos el ejercicio de la bala, por ejemplo, cuando hacemos bala es un ejercicio bien de la voluntad, uh-huh. donde yo tengo que sacarme ese peso bien desde abajo y lanzarlo para adelante. Y el del disco tiene que ver bien con el sentir. Ah, mira. ¿No? Porque se mueve bien este plano horizontal.
Claro, sí.
Y según como yo estoy anímicamente en ese momento, según cuando estoy en ese sentir, el disco sale armónico o sale para cualquier lado.
Claro.
Y el Bodmer trabaja un poquito por ahí también. Uh-huh. Es decir, que estos ejercicios, los primeros, tienen más con erguirse, igual el gesto que la bala. Uh-huh. Y los de la mitad del tercer septenio tienen que ver con esta forma del disco. Uh-huh. Uh-huh. Ejercicios que se mueven más en el plano horizontal, donde quizás tiene que ver con el giro o tiene que ver, ¿no? Ahí está el ejercicio del disco concretamente, uh-huh, que tiene que ver con girar hasta volver a la posición.
Uh-huh. O sea que también en una materia como una materia de educación del movimiento, tenemos la misma consigna que lo que veníamos viendo de todos los años a lo largo de la escolaridad, de que han de obedecer a un profundo sentido, a una necesidad de desarrollo del joven.
Por supuesto, sí, sí, sí.
O sea, cada ejercicio para dar respuesta a algo que está necesitando.
Uh-huh. Es así. Siempre desde la comprensión del ser humano, ¿no? Desde, uh-huh, esta mirada de entenderlo. Y entonces después lo que nos queda para los grados más, el cuarto o quinto año, 11 o 12avo, como decimos nosotros, ¿sí?, ya son ejercicios que tienen que ver más con el pensar. Por ejemplo, lanzar la jabalina, es decir, hacer un objetivo concreto.
Mira.
¿No? Y que tiene que ver con el juicio que estamos desarrollando en el tercer septenio. De a poquito ir llegando hasta este momento, que ya es al final, donde empiezan a tener las metas más claras, uh-huh, y donde ya apuntan hacia donde ellos quieren ir. Uh-huh. Y bueno, cuando vemos qué pasa en el último año de la secundaria, en Bodmer principalmente, o en movimiento, lo que vamos viendo es que ya hay menos exigencia del exterior, es decir, de su cuerpo exterior, y empieza a haber una exigencia interior mucho más grande, porque ahora ya no da lo mismo cómo se mueven. Uh-huh. Ahora el movimiento tiene que ser estéticamente correcto y bello. Uh-huh. Y eso les demanda mucha energía interior. Uh-huh. Y generalmente lo que se hace en el último año es un recorrido por todo lo que ya estuvieron trabajando antes.
Mira, me resonó mucho esto de los juicios, ¿no? De que en ese periodo, entre los 14 y los más o menos 18, es un gran campo de ejercitación. ¿Nos querés contar algo más desde tu experiencia?
Sí, el tercer septenio, digamos, en la escuela Waldorf, uno de los objetivos es el desarrollo del juicio. Y viene de antes también, no solamente en el tercer septenio. Los maestros de grado en la primaria trabajan mucho el juicio, pero desde la imagen, ¿no? El gran desafío acá es no invadir el juicio con el otro con mi juicio. Uh-huh. Ese es uno de los principales. Si yo quiero, uh-huh, despertar el juicio del otro, no puedo estar poniendo qué es lo que yo pienso. Uh-huh. ¿No?
Esto sería para una consigna para todos los profesores del secundario, por ejemplo.
Hay por año desarrollamos un aspecto del juicio y todas las materias se mueven metodológicamente en ese sentido.
Sí, difícil me parece, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a que los profesores o también los padres le vamos como indicando, ¿no? Que cuál es el juicio que nos parece el correcto, que quisiéramos que desarrollen.
Así es, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el primer año que todavía están más cerquita del segundo septenio, en los 14, 15 años, donde todavía vamos viendo, por ejemplo, si vemos algo de historia, podemos preguntarle a los jóvenes qué les parece, pero si les parece bien, si les gusta, no les gusta, si les tiene que ver más todavía con su sentir, uh-huh, de algún personaje histórico, por ejemplo. Uh-huh. Ya cuando entran en el segundo año del secundario, ahí estamos hablando de capital, sería tercer año de provincia, uh-huh, uh-huh, es decir, el noveno, empezamos a desarrollar un juicio concreto que se llama el juicio práctico. Uh-huh. El juicio práctico es principalmente la observación de lo que yo tengo delante, uh-huh, es decir, que ellos vean algo concreto en el mundo, uh-huh, la causa y el efecto, ¿no?
Pues, o sea, si querés dar ejemplos, creo que sería muy lindo, uh-huh, porque nos da la posibilidad de poder ponernos en ese lugar del joven.
Sí, sí. Por ejemplo, tenemos, si trabajáramos, yo siempre doy este ejemplo que es muy concreto, trabajáramos en historia, la revolución industrial,
sí,
es muy interesante acompañar esto desde los talleres, donde pasan del coser a la máquina de coser.
Ah, mira.
Entonces ellos pueden ver muy claramente qué es lo que sucedió con el obrero, es decir, la mano de obra empieza a ser reemplazada por la máquina. Y entonces ahí es donde empieza a tener coherencia este contenido que estoy viendo en historia con algo bien concreto que pueden ver.
Claro, y que pueden, como digamos, vivenciar en el propio cuerpo.
Así es.
Cuanto más rápido y más prolijo lo hace la máquina con un simple pasaje, ¿no? Que pasar punto por punto, ¿no? Dar cada puntada y tratar de que sea lo más pareja con la anterior posible.
Así es. Por ejemplo, después Hay actividades donde hay observar un objeto y describirlo. Uh-huh. Solamente describir, uh-huh, hasta ahora es esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo ahí adelante mío? Y después ya pasamos a otra etapa en la cual podemos decir que es el juicio teórico, donde ya no está el objeto presente ahí. No es tan fácil, digamos, no lo veo. Entonces este juicio teórico parte desde otro punto de vista, parte desde la hipótesis.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en una clase de geografía o lo por el estilo, nos podríamos plantear cómo se erosionó esta formación geológica. Entonces empezar a preguntarnos, desde esta pregunta inicial, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo pudo haber sido? Si fue, ajá, por el agua, si fue por el viento, si fue por algún movimiento geológico. Y a partir de esta idea de ir moviendo el juicio teórico, es decir, desde una hipótesis, nos vamos acercando hacia las conclusiones. O en historia lo que decimos es que son arqueólogos.
Ah, mira.
Entonces, observar diferentes imágenes de diferentes momentos de alguna cultura, los jóvenes pueden ir descubriendo cómo era ese pueblo.
Uh-huh.
Si era un pueblo, si eran religiosos, si eran monoteístas, politeístas, si eran agricultores o fueron nómades en algún momento. Entonces ellos van construyendo desde el trabajo en grupo, van reconstruyendo cómo fue una cultura. Entonces eso es el juicio teórico.
Ajá.
¿No? Y después pasamos ya a otra instancia del juicio, donde lo llamamos juicio de relación o juicio anímico, que ya sería el onceavo o el cuarto año para capital, quinto año en provincia.
Uh-huh.
Donde lo importante es ver un mismo contenido de diferentes puntos de vista, de diferentes autores,
uh-huh,
o un mismo autor con un mismo tema desde diferentes puntos de vista del mismo autor, ¿no?
Uh-huh.
Pero empieza a haber un juicio, ya el juicio de relación tiene que ver con esta parte anímica del joven,
uh-huh,
que entonces me empieza a relacionar un contenido desde varios puntos de vista y no desde uno solo. Ya no es desde la observación, ya no es desde una pregunta que yo me hago, sino desde diferentes lugares. Y eso lo empieza a relacionar al joven con este juicio.
Uh-huh.
Es uno de los más difíciles de comprender y uh-huh, de llevar adelante por los docentes, porque los otros son muy 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 fáciles de sí, percibir enseguida cómo es la metodología de trabajo.
Sí, porque son como más concretos, ¿no es cierto?
Exactamente. Y bueno, ya llegamos al último año, con lo que aspiramos, que es al desarrollo del juicio propio.
Uh-huh.
Y bueno, el juicio propio es que ellos puedan, a partir de diferentes elementos, poder crear algo desde su propia individualidad.
Uh-huh.
¿No? Uno de los trabajos principales que hay en la mayoría de las escuelas Waldorf del mundo es el famoso trabajo anual,
uh-huh,
donde eligen un tema, uh-huh, el que quieran, y tienen que ir dándole forma y durante un año investigar sobre ese tema y después presentarlo a la comunidad entera y a la escuela.
Y también escribirlo, ¿no es cierto? Como si fuera un libro que después queda en la biblioteca de la escuela, ¿es así?
Tienen que hacer un libro que es bastante amplio,
uh-huh,
y después hacer una presentación en público. Y hoy por hoy la mayoría de las escuelas lo que está haciendo es que además de eso tenga un fin social.
Uh-huh.
Es decir, que tanto que lo que yo haya creado, lo que haya traído nuevo en esta investigación, uh-huh, pueda tener un fin social y de alguna manera uh-huh, llegue a una institución o para la misma escuela, digamos, uh-huh, ¿no? Y ahí aparecen un montón de cuestiones, porque si investigué sobre un instrumento, lutería, bueno, quizás es simplemente donar mi producción.
Uh-huh.
Ahora sí.
O sea, hacer un instrumento y además después donarlo.
Exactamente.
Separarte de algo que hiciste con tanta dedicación.
Uh-huh. Ahora sí es otra cosa más quizás filosófica. Ahí tienen que ver, ¿no? Y ver de qué manera ser creativos, de qué manera esto filosófico que investigué llega a algún lugar.
Uh-huh.
Sea desde algún taller o hacer algún... algo que hagan en una escuela o en un barrio,
uh-huh,
¿no? Y bueno, ahí es donde el gran desafío de ellos.
Uh-huh. Claro. La escuela Juana de Arco, de donde vos sos el director, está creciendo cada año y creo que a esa etapa llega el año que viene, ¿no es cierto?
Así es, en eso estamos. Estamos en ese camino de acompañar a los jóvenes.
Sí, y ¿será que ya algunos de los que ahora están como el anteúltimo año ya tienen alguna idea de algún tema que quieren trabajar o están buscándolo aún?
Estuvimos trabajando desde septiembre más o menos con el grupo de onceavo para acompañarlos y que empiecen a pensar el tema. Y ya la mayoría encontró por lo menos el gran tema que les interesa. Ahora tienen que empezar a darle forma, ¿no? Pero tenemos temas como, hay un tema que es muy, muy interesante, el dolor.
Ah, mira.
¿No? Ese es uno de los temas. Ajá. Otro tema muy interesante es el tema del celular y el uso de los aparatos virtuales.
Ajá.
Habría que ver hacia dónde lo encauzan, pero claro, son claro. Temas que van saliendo y que
después trabajan con su tutor.
Sí, en este momento las escuelas en general trabajan todas parecido. Tienen un grupo que coordina, un grupo de 3, 4 o 5 profesores que coordina la parte más de forma de los trabajos. Y después lo que tienen es un tutor que eligen ellos, que es más especialista en el tema.
Claro, y que va más al contenido.
Y que los va guiando un poco, claro, en el tema que eligen.
Claro.
Y sí, desde la escuela los orientamos más desde la forma del trabajo y la presentación.
Uh-huh.
Pero sí, ese es uno de los momentos más lindos. Es como la culminación de todo este trabajo de 5 uh-huh. años.
Nicolás, ¿vos en la secundaria fuiste a una escuela Waldorf?
Yo en la secundaria fui a la Rudolf Steiner, fui a la escuela, hice primaria y secundaria.
¿Y cuál fue tu tema de trabajo final?
Mi tema del trabajo final fue sobre León Gieco.
Ah, mira.
Y entonces yo, como era una biografía y en sí la información está, lo que hice fue ver tres aspectos de este cantante, de este guitarrista. Y entonces uno era el aspecto social, otro era el aspecto con los derechos humanos y otro, bueno, el otro era más que ver con su carrera. Y entonces fue un análisis de la historia. Es decir, qué pasó con él y qué pasó con la historia argentina durante toda su carrera.
Ah, qué interesante.
Ahí va mi trabajo.
Y si tuvieras que sintetizar lo que te dejó ese trabajo, ¿qué dirías?
En principio el trabajo lo que me dejó es un poco lo que después fue mi profesión, ¿no? Porque primero quería dedicarme a ser trabajador social y después de algunas charlas con algún docente ahí que pasó por mi vida, digamos, de esos que te dejan marcas, como a mí también lo que me interesaba era el movimiento y la parte de educación física, fue orientado más hacia estudiar eso y a partir de ahí trabajar lo social.
Ah, mira, ¿no? Mira. ¿Alguna vez se enteró León Gieco que vos estabas haciendo ese trabajo?
Llegué a conocerlo. Ajá. Eso fue uno de los grandes...
grandes momentos, seguro.
Sí, sí. Que primero fui a las oficinas y a conocer al manager de él, y a tratar de encontrarlo, porque parte del desafío era poder por lo menos cruzar 2 o 3 palabras con él. Y finalmente a través de mi papá que consiguió, por la profesión que tiene él, que entremos en un recital que hacía atrás del escenario, llegamos al momento del intervalo y bueno, ahí pude dar un poquito, unos 5 minutos que fueron gloriosos.
Mirá. Qué interesante. Bueno, ojalá muchos jóvenes puedan tener experiencias de este tipo, ¿no?
Sí.
Para algunos es muy fundante, porque es la primera vez que pueden, sin ningún tipo de limitación, concentrarse en un tema elegido por ellos, y para muchos, como saber que son capaces de velar una incógnita, algo uh-huh. que llevan en el alma como pregunta.
Y esto que es interesante, porque justo estábamos hablando antes del Perceval, ¿no?
Sí. Y de ese gran relato medieval.
Y justamente este relato, no sé si querés contar un poquito vos más que yo de qué se trata esto, pero es esta pregunta que ellos tienen. ¿Y sí. qué relación tiene con el Perceval? Uh-huh. ¿No? Porque ellos parten de cuál es mi pregunta.
Claro. Sí, un poco, quiero tomar esto, sobre todo porque a lo mejor algunos de los que nos escuchan no conocen esta epopeya medieval, que ya nos llegó de una oyente. El pedido de que algún día dediquemos un programa a esta epopeya, que es el Perceval, el Parsifal, o hay varias formas parecidas, pero que en realidad se refiere todo al mismo poema, que es un muy largo poema del cual Rudolf Steiner dice que refleja las vicisitudes y la problemática del alma, que tiene el alma del ser humano moderno. Entonces, es el momento de relatarlo, el gran momento de relatarlo, es en el anteúltimo año de la secundaria. Y hace poquito justo fuimos de campamento, pude acompañar a Nicolás y a los chicos del cuarto año de la Escuela Juana de Arco con este relato, que bueno, va acompañado de algunos ejercicios como tiro al blanco y...
Sí, arquería, hicimos algo de lanzamiento de jabalina. Es una época muy linda para trabajar.
Sí, y la epopeya se refiere a que el joven Perceval en un principio sale al mundo, en un mundo en el que viviera muy protegido por su madre, y luego hace su propia experiencia y comete los errores del caso. Va haciendo caso, va haciendo exactamente todo lo que le dicen y siempre en el momento menos adecuado, por lo cual finalmente llega por destino hasta el lugar central del castillo del Santo Grial. Y allí ve al rey que está sumido en un gran dolor, en un profundo dolor, que rey que le regala una espada, él presencia una ceremonia que, bueno, todo lo llena como de preguntas, pero él había escuchado que un caballero no pregunta, entonces se mantuvo silencioso. Y a la mañana siguiente, cuando sale del castillo, lo maldicen. Ya no queda nadie en el castillo y hay como una gran tristeza que flota en el ambiente. Y así, en varias oportunidades, cuando se encuentran con él, cuando saben que él llegó hasta ese lugar central del castillo del Santo Grial, le preguntan si él hizo la pregunta y él, como muy confundido, no sabe qué le están requiriendo. Y dice que no sabía tampoco qué pregunta era la que debería haber hecho. Y entonces comienza ahora un largo peregrinaje, que es como la parte central de la historia, en la cual él tiene este gran deseo de poder volver a ese mismo lugar y poder plantear la pregunta que todos estaban esperando de él. Y bueno, los invito a escuchar el programa sobre Perceval para saber cómo se da el desenlace. Pero este saber formular la pregunta es el gran tema.
Y de ahí partimos, de cuál es tu pregunta, cuáles son tus preguntas. Y después elegí una. Y a partir de ahí arrancamos a ir eligiendo el tema. Y a veces hay varios temas y quizás se dan cuenta que los pueden relacionar.
Sí, y pienso que debe ser un momento así como muy importante para cada uno de ellos, para ellos como compañeros, también para la comunidad escolar, para los padres, para los profesores, porque me puedo imaginar que uno, entrecerrando los ojos, siente como la trayectoria que fue haciendo este joven hasta llegar a ese momento, y que con esa exposición es como que da su primer gran aporte, hace su primer gran aporte social. Y ahí seguramente uno ve futuro, ¿no? Ve aquello que ya aparece, que es como el resultado de tantos años de haber sido acompañado por padres y por maestros.
Y volviendo un poquito para atrás, porque esto arranca un poquito antes, cuando ya están en noveno, es decir, el segundo año.
Que tiene más o menos qué edad.
Que están alrededor de los 15 años más o menos. La primera aproximación a esto es cuando ellos eligen una biografía para investigar. Que no es el trabajo final, no es algo nuevo, es simplemente una biografía. Y en esta etapa donde ellos eligen un héroe, o a alguien lo cual desean seguir desde sus actos, bueno, pueden elegir alguien que represente algo importante para ellos, investigar y después contarle a los compañeros, mostrar la biografía a la cual investigaron, y ahí arranca algo que después va a desencadenar el trabajo final unos años después, ¿no? donde también algunas preguntas que tienen que contestar es ¿qué dejó esa biografía en mí? Uh-huh. ¿Qué es lo que a mí, después de haber investigado, que veo que le dejó al mundo también? Uh-huh. ¿Qué es lo que yo veo que le dejó al mundo? Y bueno, y realmente es sorprendente ese momento también, que es el primer acercamiento donde pasan unos nervios terribles, porque pararse frente a sus 20 compañeros o más no es fácil.
Sí, sobre todo porque la voz en esa época todavía no está del todo arraigada, los movimientos todavía no son tan armónicos, ¿no? Y la autoestima todavía no está tan afianzada como para decir, bueno, ahí voy y me entrego a la actividad.
Sí, sí, sí. Sí, inclusive algunos dicen, bueno, tenía pensado decir todo esto y al final no dije nada. Y en realidad lo que dijeron fue muy interesante y le llegó a los compañeros. Y bueno, esas son las primeras, así como cuestiones importantes que tienen que ir pasando. Y después más adelante se los va preparando también para cuando llegue el momento del trabajo anual. Uh-huh. Porque pararse frente a una comunidad entera para contar un tema no es un tema sencillo. Entonces van teniendo como instancias previas, ¿no? Donde uh-huh. tienen que preparar algún tema y contarlo por lo menos frente a sus compañeros. Uh-huh. Y de a poquito ir armando el tema de cómo hablar, uh-huh. cómo pararme, uh-huh. que cómo preparar esta presentación, qué momentos tiene la presentación. Uh-huh. Y así de a poquito se los va acompañando para llegar a esa instancia.
Sí, también cómo ordenar mis pensamientos, ¿no es cierto? Para que tenga un hilo conductor, para que el que escucha pueda seguir la trama y ir haciéndose esta imagen.
Uh-huh. Así es. Así que sí, es interesante este tercer septenio y nos trae muchas uh-huh. muchas cuestiones.
Sí. A mí, acompañándolos en este campamento, me llamó mucho la atención de esta generación de jóvenes actuales confrontados con todos los medios que tienen a su alrededor, y que además viven en la ciudad. Hubo dos o tres cosas muy impactantes para mí. El hecho de descubrir un olor tan extraño, que era el olor a campo. El hecho de pisar tan diferente sobre la tierra. El hecho de descubrir un atardecer y quedarse como pasmados. Y no pudiendo creer que algo así se sucede todos los días, todas las tardes. Y vos contabas lo del cielo estrellado también, uh-huh. ¿no? De que me remite otra vez a esta tarea de padres sobre todo, pero también realzo con esto todo lo que pueden ayudar los abuelos, los padrinos, los tíos, de llevarlos lo más posible a vivenciar la naturaleza, de vivenciar aquellas cosas tan sencillas como un atardecer o un amanecer, con el rocío, con lo que representa en el campo el rocío, el aire tan transformado, o el dormir en carpa. No sé cómo lo habrás vivido vos, para mí fue muy sorprendente ver cómo ya estas nuevas generaciones sienten lo que era muy natural en mi generación, es algo que está tan alejado a ellos.
Hoy en Capital es más difícil aún, porque inclusive ya no salen a la plaza los chicos desde chiquitos, ¿no? Alguna vez me preguntaron cómo desde el movimiento podíamos aconsejar trabajar los sentidos inferiores, es decir, todos estos primeros sentidos que se desarrollan,
que son el equilibrio, el movimiento, uh-huh. el de la percepción de la propia vitalidad y el sentido del tacto.
Y entonces, miré en ese momento a quien me hizo la pregunta y le digo, y quizás hay que ir a la plaza y trepar a los árboles, o jugar con arena, que cada vez hay menos areneros en las plazas. Y eso se pierde. Y entonces llegan ya a esta edad, a los 17 años, y estas cosas les sorprenden, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, estar dos o tres días sin el uso de celulares y contactarse no solamente con la naturaleza, sino con este otro ser humano que tengo al lado, y encontrarse de verdad. Porque ¿cuánto tiempo le dedican los jóvenes hoy al mundo virtual? Y no le dedican al mundo real, donde están todos los días.
Sí, y por ahí están acostumbrados, están al lado de un compañero y se comunican virtualmente y no realmente.
Sí, es así, y chatean entre ellos estando en el mismo espacio.
Claro.
Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que sacar los celulares del uso en el colegio. Es decir, nunca estuvo muy promovido, pero en un momento tuvimos que decir ni en los momentos de comer. Porque entonces empezaban a charlar cuando no tenían el celular.
Claro.
Y bueno, en los viajes pasó un poco esto, que salen a la naturaleza y quizás, como pasó en este viaje, nunca habían dormido en carpa. Y bueno, armar una carpa, la incomodidad de estar en carpa. O la incomodidad de la noche, de estar en el campo donde hay poca luz.
Sí, sí. Y los miedos que aparecían, ¿no? Cuando uno de los desafíos era ir por una alameda que estaba no totalmente oscura, pero bastante oscura, ¿no? Y esta percepción nueva de lo que tiene la noche en cuanto a sonidos, en cuanto a percepción de algo tan sutil como suaves ráfagas del viento, como todo eso son impresiones primarias que ya no están tan naturalmente presentes.
Sí, sí. Inclusive a la noche, mirando las estrellas, pasaba esto, que habían pasado un satélite y no sabían qué era. Y uno se acuerda cuando era más chico y que jugar a ver satélite era una de las actividades. Y acá descubrieron algo que se movía y hubo que explicarles que era un satélite.
Claro.
A los 18 años.
Mira, o sea, animar realmente a tomarse al menos un fin de semana al mes, yo diría, para ir y tener una vivencia en el campo. Hay tantos lugares cercanos a Buenos Aires a los cuales uno puede ir. El Tigre, por ejemplo. Realmente, ¿cuántos de nuestros chicos conocen lo que es el transitar por el río, el de estar cerca de lugares que dependen, por ejemplo, de la suba o baja del río, y tantas otras cosas? Se me ocurrió justo esta, pero animarlos, porque también para nosotros como adultos, volver a reconectar con la naturaleza, lo hacemos por amor a ellos, pero tenemos todo el beneficio también, vuelve a reconectarnos con lo esencial.
Así es, y ahí justo nosotros tenemos como proyecto de viajes justamente esto, ir en el segundo año se van al Tigre.
Ah, mira, no sabía
porque
eso.
Hay jóvenes que nunca se subieron a la lancha colectiva.
Mira.
Y entonces ir por el río y por más que sea un recreo que esté ahí cerquita, o quizás no lancha colectiva, hasta ahora estamos haciendo travesía en kayak.
Ah, mira.
Y que tiene que ver con el trabajo de la voluntad también, ¿no? Entonces tener que remar por 2 horas para llegar hasta donde tengo que llegar. Y bueno, chicos que nunca estuvieron haciendo náutica o subidos en un kayak en el agua y todos los miedos que genera. Y después tenemos otros viajes como cuando vamos a Sierra la Ventana o el que fuimos hace poquito con el primer año a la playa, uh-huh. ¿no? Donde quizás la actividad es que no hay nada para hacer. Entonces,
claro.
El eje central de ese viaje es que no hay nada para hacer. Entonces se tienen que encontrar y en la playa y ver qué hacen este grupo de jóvenes que está ahí. Bueno, ¿qué hacemos todos juntos acá? ¿Cómo hacemos estos 3 días donde no hay mayores actividades pensadas, sino que la actividad es el encuentro?
Mira. ¿Ah? Sí, y el encuentro, perdón, que conlleva también como sucesivos pasos de encuentro consigo mismo, ¿no? De encuentro también con el propio ideal, que seguramente es algo muy fundamental para esta etapa.
Y ahí es donde recién cuando contaba las biografías tiene que ver con este tema, ¿no? Donde ellos encuentran en sus héroes este ideal o esto que ellos buscan. Y quizás también ahí la cualidad de lo masculino y lo femenino, quizás la joven va más hacia cómo actuaba este héroe y el joven más a qué es lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Qué actos eran los que realmente hacía. Uh-huh. Entonces, según la cualidad, también este héroe va cambiando un poco en lo que ellos buscan, uh-huh. desde su cualidad. Uh-huh. Y así, a poquito van a partir de estos héroes, van como empezando a transitar este camino, y ya los héroes no somos los adultos o los padres que los acompañaban.
No, ya no les
maestros.
Alcanzamos, la verdad es que ya no les alcanzamos.
Inclusive sus profesores, que ya dejan de tener este maestro, esta autoridad amada de la primaria, o estos dos, algunas escuelas que tienen 2 maestros, y empieza a haber 14, 15 profesores diferentes, en los cuales ellos quizás se identifican con uno. Uh-huh. Y bueno, cada joven tiene uno con el cual empatiza y está bueno porque entonces quiere decir que algo de este ser humano despierta algo en ellos, o ven algo que uh-huh. tiene que ver con esta búsqueda verdadera de esta persona. Uh-huh. Y por ahí va el adolescente.
Sí, ¿se te ocurre algo más que podamos acercarle a los padres, a los maestros, a los profesores?
Quizás hacer un poquito de hincapié en qué es lo que miramos en los jóvenes cuando damos clases.
A ver.
¿No? Porque yo siempre digo, esto me ha traído algunas discusiones interesantes con colegas. El contenido es una excusa para encontrarnos con el joven. Uh-huh. El contenido es contenido y en algún momento lo puedo aprender.
El tema sí, igual es, tiene que aprender, ¿no? Para todo lo que viene después.
Exactamente, es decir, ¿para qué ven los contenidos? ¿No? Entonces, si yo desarrollo el juicio, y en este desarrollar el juicio implica no poner mi juicio y ver qué es lo que ellos traen o qué es lo que ellos piensan, entonces el contenido es una especie de medio para ir llegando a esas cosas. Uh-huh, uh-huh. Otras cuestiones que ellos puedan manifestar qué es lo que piensan también va generando un poco autoestima. Entonces, a veces cuando hablamos de la escuela Waldorf, lo que sucede es que los jóvenes que egresan de una escuela Waldorf, no sé si tienen tanta cuestión en los contenidos justamente, sino que lo que tienen es una gran autoestima y un gran... saben trabajar en grupo, saben aprovechar lo bueno de cada uno de los que participan de ese grupo. Uh-huh. Y muchas veces cuando llegan a la facultad, lo que traen los docentes de facultad es estas capacidades que no las tienen todos.
Claro, o sea, y esto creo también que es lo fundamental para el futuro. En el futuro, los conocimientos mismos, bueno, con un simple clic se puede conseguir a un nivel, a una velocidad y a una, digamos, multiplicidad increíble. Pero lo que van a necesitar son capacidades, ¿no? Poder confiar en sí, en determinadas capacidades, sobre todo también creatividad y también la posibilidad de saber, no lo sé, aún no tengo esta capacidad, pero si me esmero, si realmente pongo de mí todo lo que pueda, lo voy a poder lograr.
Y con la seguridad que tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, sucede que quizás yo, no estudié ese contenido, pero algo sé de eso. Uh-huh. Entonces también poder confiar en uno y poder, o quizás lo estudió de otra manera, ¿no? Y bueno, eso va sucediendo. Lo que cambia un poco es esto, no aprender a probar, no aprender de memoria las cosas, sino aprender a aprender, digamos, ¿no? A que vayan confiando en su camino, en lo que van haciendo a poquito.
Sí, y en ese sentido, cuando me ha tocado dar clase en el secundario, mi gran desafío personal era siempre... ¿cómo hago para despertarles interés? ¿Cómo hago para que, en lo posible todos, realmente llegue un momento de la clase que digan, ah, mira, ¿no? Y puedan formular alguna pregunta. Uh-huh. Puedan estar como expectantes y puedan también estar deseosos de que siga este desarrollo del tema mañana, pasado, la semana que viene o cuando sea, que también es un gran tema. Y una de las cosas que para los jóvenes de hoy no está tan a flor de piel como era antes, era esto del interés, ¿no? Su interés es acotado y viene muchas veces dirigido desde afuera, pero esto de poder despertarles interés, ¿no? De que de repente se encuentren inmersos en un mundo en donde todo se puede entender y de todo se puede verificar cuán verdadero es, me parece que es como una de las cosas esenciales, desde mi experiencia, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo que en las escuelas, en general no hacemos hincapié en la nota, entonces ya ahí empieza uno tiene que ser creativo en esto de, bueno, ¿cómo los intereso yo en mi clase si la nota no es el eje principal?
El móvil, claro.
Sí, sí, yo no estoy especulando con aprobar o un promedio, bueno, ¿cómo los entusiasmo? Y lo primero que hay es que el docente sea un investigador activo. Uh-huh. Es decir, si yo estoy interesado en el tema que yo estoy dando y estoy activo en esta investigación, en descubrir cosas nuevas todo el tiempo, entonces eso le llega. Uh-huh. Eso es una de las principales consignas que nos ponemos, ¿no? Uh-huh. Estar siempre activo en el tema. Si yo ya lo sé y no tengo más nada que aprender, entonces no contagio nada.
Claro.
Y yo tengo contagio de entusiasmo por aprender.
Claro, claro.
Y entonces algo siempre tengo que aprender, algo siempre nuevo hay en lo que yo voy investigando. Uh-huh. Y si no, algo nuevo aprender de ellos tengo también. Uh-huh. ¿No? ¿Cuántas veces salen preguntas que nos traen que no siempre tenemos respuesta?
Es verdad. Pero también qué interesante decirles, no tengo la respuesta, pero qué ganas de saberla. Me voy a poner a investigar en cuanto uh-huh. lo averigüe, te comento. Y si querés, empezá a averiguar también, por ahí podemos interactuar.
Nos pasó en algún momento a alguna de las jóvenes de la escuela que venía con algunos temas propios de, por ejemplo, algunos de los conflictos en Medio Oriente. Y entonces, bueno, ¿qué podés averiguar y traer? Y claro. Entonces a la semana siguiente trajo un cuadro que armó muy interesante y aprendimos todos, entendimos qué es lo que estaba pasando en Medio Oriente.
Mira.
Porque realmente estaba tan interesada en ese tema que preparó casi una clase para nosotros.
Mira qué interesante. Bueno, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a todos los que están allí de otro, del otro lado, esperamos que les haya resultado interesante, les lleve a reflexionar y a mirar a los adolescentes que tienen alrededor con una mirada de observación de cómo se va manifestando poco a poco ese ser personal, esa personalidad que está asomando y aflorando especialmente en ese periodo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Agradecemos mucho que hayan estado ahí y la semana que viene los invitamos el lunes a la tarde a que haya más senderos hacia la libertad.
Bueno, muchas gracias, Ursula.